y más o menos de lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Así es que lleve allí entonces, abra sus las Sagradas Escrituras a esa porción y vamos juntos ahora a ver esta lo que Dios nos dice aquí en esa en estos dos versículos que van a servirnos para aprender esta mañana los distintivos de una iglesia viva, los distintivos de una iglesia viva. Hagamos todo lo que podamos para mantenernos enfocados, atendiendo. Estaremos en un tiempo breve, pero necesitamos poner toda la atención divina para poder aprender el consejo divino. Juntos entonces, quiero que enfoquemos nuestra vista a primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, y el verso 2 y el verso 3, es lo que vamos a ver. Le puse allí el 1 y es un error. Váyanse al 1, perdón, le puse 2, perdonen, ten sus notas y también los que están siguiéndonos por la internet. Es el 1, capítulo 1, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, y el verso 2 y el verso 3. El apóstol Pablo, en el proceso de escribir esta instrucción divina, hace una alabanza. Dios, en verdad, a través de su siervo, el apóstol Pablo, alaba a la iglesia de los Tesalonicenses. Les alaba, les demuestra aprecio. Y Dios quiso registrar estos distintivos para ayudarnos a nosotros. Quiso escribir Dios, dejar por la eternidad estos distintivos de una iglesia madura. Ahora, la iglesia se compone de personas. Así es que podemos reducirlo más. Podemos decir que son cualidades de una persona madura espiritualmente. Madura espiritualmente. Note lo que dice Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí están, hermanos, las tres cualidades que el apóstol Pablo, bajo la inspiración divina, menciona como distintivos de una iglesia como cuerpo o de un individuo como persona de madurez. Dice él allí que él menciona o se distinguen una persona madura espiritualmente, una iglesia madura espiritualmente, va a mostrar estas cualidades, dice el apóstol, porque aquí las menciona en como parte de lo que la iglesia allá en Tesalónica tenía. Dice él, nos acordamos, delante de Dios, quiere decir que oraban y daban gracias a Dios, por la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que en nosotros individualmente o como iglesia, cómo demostramos nuestra madurez espiritual? Por medio de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza. ¿Cómo lo demostramos? Es lo que hoy queremos con la ayuda de Dios aprender. Oremos. Señor y Padre nuestro, manifieste su gracia, su poder, su misericordia. Somos seres necesitados suyos en todo momento. No importa dónde estemos, Señor, aún aquí en tu casa, necesitamos, Señor, su ayuda. Necesitamos que su Espíritu Santo nos ilumine. Pedimos que cualquier perturbación, ya sea alrededor nuestro o que venga a nuestra mente, sea, Señor, rechazada, para que estos minutos que tengamos aquí juntos aprendiendo de su palabra, podamos, Señor, invertirlos de tal manera que nunca nos avergoncemos de qué manera los usamos. Pedimos tu gracia en esta mañana y tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Veamos entonces en esta mañana cómo se manifiestan estas cualidades de madurez espiritual en una iglesia local. Veamos y aprendamos cómo se manifiesta la cualidad de obra de vuestra fe. La obra de la fe o de nuestra fe se demuestra básicamente en tres áreas en nuestra vida o como iglesia. Se demuestra en adoración. Se demuestra en la adoración. Alabanza y adoración son dos prácticas que no se pueden realizar sin fe en Dios, sin conocerle. Sería un poco contradictorio que haya aquí alguien que usted no conoce, y estoy seguro que hay. Yo lo llame a usted aquí y llame a esa persona y le diga a usted, mire, usted es miembro de Betania, usted sabe cómo ser amable porque aquí somos, entonces dígame unas 10, aláveme a esta persona, dígame unas 10 cualidades de alabanza para esta persona. Y es la primera vez que usted lo ve. ¿Cuántas me puede decir? Está correcta, ni una, porque no lo conoce. Para poder alabarlo, tiene que conocerse primero a la persona. Es la misma cosa con el Señor Jesucristo. No podemos alabar cualidades de Jesucristo si no le conocemos. Y no podemos conocerlo si no es por la fe. Entonces, se demuestra en nuestra alabanza y en nuestra adoración. Alabar y adorar. Alabar es resaltar las cualidades de una persona, cualidades positivas. Adorar es cuando damos a esa persona, le damos tiempo, le damos talento, le damos tesoro. Cada vez que damos a Dios, cada vez que le damos a Dios nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros tesoros, estamos adorándole. Cada vez que abrimos este libro sagrado en nuestras casas y lo leemos, estamos adorando. Cada vez que estamos sirviéndole a Dios, aquí estoy ahorita, ¿sabe qué estoy haciendo? Sirviéndole. Le estoy adorando. Ahorita le estoy adorando. Varios de ustedes acaban de llegar de la primera hora de clase. Usted es maestro. Estaba adorando por esa hora de clase. Los hermanos del coro y de la orquesta, estábamos adorando hace poquito. Estábamos dando a nuestro Dios. Cada vez que damos tiempo, talento, tesoro, estamos dando a nuestro Dios, eso es adorar, y no podemos adorar a Jesucristo sin fe. No se puede, no podemos agradecer a Dios todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él hará por nosotros sin fe. La única manera de poder de veras demostrarle a nuestro Dios nuestra fe a través de adoración y a través de adorar, alabarle, es si le conocemos en verdad. Si no le conocemos, estamos entonces politiqueando con Jesucristo y con Dios. Estamos diciendo cosas que no son verdad. Usted sabe que el político es así. No tengo yo que describirle porque usted sabe, en tiempos de elecciones, abraza niños, levanta niños, los anda apapachando aquí y allá, y bueno, nos saluda, nos dice cómo estás, qué bueno verte, dice cuándo comemos juntos, y nunca nos vimos antes. Y muchos quieren hacer política con Dios, pretender. Viene el domingo y parece que de verdad conoce a Dios. El vestuario, el libro, está sentadito y estamos allí como los niños cuando están aprendiendo a orar. Pero no podemos alabarle a Dios de veras de corazón si primero no creemos en Él de corazón. No le conocemos de verdad. No le podemos adorar de verdad a menos que de verdad le conozcamos. Por eso es importante para usted y para mí contestarnos la pregunta, ¿conocemos por fe en verdad? ¿Le podemos, le conocemos a Él por fe? ¿Cómo demostramos nuestra fe? En nuestra adoración, en nuestra alabanza, pero también en nuestro servicio. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Vea lo que dice Hebreos capítulo 11. Y empecemos allí en el verso 4. Demostramos nuestra fe en nuestro servicio. Dice Hebreos 11:4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe ofreció más y mejor sacrificio. Note el verso 8 allí mismo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe, note el verso 17, sirviendo por fe cuando fue probado Abraham, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Por la fe, note el verso 24, estamos hablando de personas que sirvieron, demostrando su fe en el servicio. Note el verso 24, ahí mismo en Hebreos 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto o de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano, así hemos de servir. Ah, esa es la manera de servir, por fe, puesto la mirada en el galardón, por fe, dice que hizo todo lo demás aquí, y note en el verso 32, el tiempo nos gana, y también como dice el escritor, porque me faltaría el tiempo, dice en el verso 32, pero note en el versículo 34, empieza diciendo, o en el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otras fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Por fe, dice la Escritura, sirvieron a Dios. Por fe, por fe, por fe. ¿Sabe cómo hemos llegado aquí? A 43 y empezar 44 años. Por fe. Por fe. Es así como la obra de Dios se hace, por fe. Se sirve por fe. No podemos, esta es la manera como demostramos nuestra fe. Cuando no hay fe, no hay adoración, no hay alabanza, no hay servicio. La falta de servicio no es por falta de capacidad, es por falta de fe. ¿No ha oído el dicho aquel que donde hay un there is a will, there is a way? Donde hay un deseo, también hay una manera. Cuando queremos hacer algo, le hallamos. No sé si usted tiene niños como los que yo tuve, pero de alguna manera encontraba la manera de repetir lo mismo. O sea, ya no me digas eso, ¿no? Ya te dije que no. Ahora pensaba, ¿cómo no lo repito? Y había otra manera para decir la misma cosa, pero de otra manera. Se le llamó, te dije que no me dijera, me dijo que no repitiera lo mismo, me dijo. Hermanos, demostramos nuestra fe a través del servicio, a través de nuestra adoración y alabanza, pero también a través de la perseverancia, a través de la perseverancia. Perseverar en la sana doctrina. Somos el pueblo de un libro, no tenemos dos. solo uno. Este es todo. No hay más. Esta es toda la verdad. No creemos en revelaciones, no creemos en sueños, no creemos en cosas nuevas que dice que Dios me dijo. Si no está en la palabra, no lo creemos. ¿Estamos de acuerdo? Es que este es el libro de Dios, inspirado, infalible. Aquí está todo lo que Dios quiso revelarnos. Y debemos de perseverar en la sana doctrina. No dejarnos desviar por ninguna persona, por ningún ser. Dijo el apóstol Pablo, si aún un ángel viene y les dice otra cosa que no está en la palabra, que sea anatema ese ángel, condenado al infierno. Porque le dijo algo que no está en la palabra de Dios. Dios ha instruido a su pueblo a través de las edades a creer únicamente en un libro, sus sagradas escrituras. Hoy estamos viendo con gran decepción personas que están diciendo por radio, por televisión y por todos los medios que Dios les dijo esto, que Dios les dijo otra cosa. Iglesias, vemos cómo se han desviado del camino de la verdad porque han creído otras cosas, fábulas. Dice el apóstol Pablo que en los últimos tiempos se volverían a las fábulas. Oiga, querido hermano, si la Biblia no lo dice, no lo crea. Pero si la Biblia lo dice, créalo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya me consolé. La fe se demuestra, hermanos, de esa manera. Se demuestra en la perseverancia. Perseverancia en la sana doctrina. Perseverancia en la presentación del Evangelio a otros. Perseverancia en asistir a la iglesia y en servir en la iglesia. En perseverancia en las prácticas que adornan la sana doctrina. Servir a otros. Dar buen testimonio. Ayudar en la comunidad donde vivimos. Así se demuestra la fe en la perseverancia. Perseverancia en asistir, en apoyar tu iglesia local, no solamente con tu presencia, con tus talentos, pero también con tu tesoro. Perseverancia, perseverancia, perseverancia en todo. ¿Sabes cómo hemos llegado aquí? En perseverancia. Qué bendición ver allá atrás, hermanos. Como hemos dicho en el pasado, que ya estaban allí, que están y que estuvieron, como el domingo pasado recordamos, hermanos como los hermanos Moreno, hermanos Ibarra, hermanos Saldaña, hermana García, Margarita, y otros que han estado aquí. Hermanos, ¿cuántos estaban aquí cuando yo empecé de pastor? ¿Hay algunos de ustedes que están aquí, cuando yo empecé de pastor en la iglesia allá en los años 81? Póngase de pie si está aquí. Yo quiero verlo. Si estaba, usted estaba cuando yo era pastor, cuando yo tomé la iglesia, ¿estaba usted ya allí en la iglesia? Póngase de pie. Wow. Gloria a Dios, hermanos. Un aplauso para estos hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Hermana Salinas, allá estaba también. Siéntense, hermanos. Lo estoy usando de ejemplo porque saben, hermanos, hay poca perseverancia. 43 años hemos venido corriendo y todavía estamos aquí, cojeando pero caminando. No nos faltan ganas, nos faltan fuerzas. Y esto es lo que hace, ellos no eran todos los que estaban, pero es todo lo que hay. Unos se murieron ya, pero fieles a Dios. Y otros se apartaron del camino, ya no quisieron perseverar, ya no quisieron, pero gloria a Dios que a través de estos años otros se han unido y otros están aquí de hace 35 años, otros 30, 25, 20 y así venimos bajando la cuenta, pero lo importante es que hemos perseverado. Hermanos, ¿cómo se demuestra nuestra fe? Por medio de la perseverancia. Quédese allí, sea fiel a Dios. Si el Señor viene hoy, que nos haya, que nos encuentre donde Él quiere encontrar a todos sus redimidos. Fieles, en la casa de Dios o donde estemos, pero fieles, fieles, no infieles. El apóstol Pablo les dice, yo reconozco en ustedes, me da tanto gozo recordar la obra de vuestra fe. Pero les dice también, el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Estaba pensando, qué casualidad, no es casualidad. El hermano lleva, hermano Valente, que 60, hermanos, predicando el Evangelio, 70, 6-2 años, creyendo lo mismo, diciendo lo mismo. Hermanos, que todos los predicadores muramos, aquellos fieles, diciendo lo mismo que decíamos hace 30, 40, 50 o 100 años, si hubiera alguien, decían lo mismo. Persevera, persevera. Pero saben, dice el apóstol Pablo, reconozco y doy gracias a Dios por el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. ¿Y cómo lo demostramos? Lo demostramos, hermanos, soportándonos unos a otros. Así se demuestra el amor. Si alguien le inquieta, hermanos, solo está probando nuestro amor, eso es todo. Dice, es que ya me molestó, está probando nuestro amor, es lo que está haciendo. Hay que seguir. ¿Cómo sabemos? Eso dice la palabra de Dios. Dicen, primera a los Corintios, capítulo 13. Y el verso 4, en adelante, dice 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo soporta. Soportándonos unos a otros, hermanos. ¿Cómo hemos llegado aquí por 40 y tantos años, los hermanos que les dije que se pusieran de pie? Soportándonos. Ellos saben y yo sé que perfectos no somos. Y usted que tiene 5 años, pues no se asuste de lo que estoy diciendo. Tiene un pastor imperfecto. Sopórtame. Tengámonos paciencia unos a otros. Pero antes de tenernos paciencia, tenemos que amarnos. Amarnos. Se demuestra en amarnos unos a otros. Se demuestra en llevar las cargas unos a otros. Llevar las cargas unos a otros. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en Efesios capítulo 4, y el verso 1 y el verso 2, les dice a ellos en Efesios 4, 1 y 2, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, y note qué más, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo demostramos nuestro amor? Llevando las cargas unos a otros. Soportándonos con paciencia. Como decía el actor aquel, es que no me tienes paciencia. Vuélvale a decir, vuélvale a tener paciencia. Mi esposo y yo vamos a tener casi 50 años, 40 y pico de casados. Ah, hoy es nuestro aniversario, me acaba de decir ella. No. Y a veces me dice, ya tengo como 20 años de decirte esto mismo. Pues le digo, alégrate, son 20 que no me has dicho. Sí, no, últimos 20, pero ya tienes 20 y pico de años que no me has dicho. Eso es ganancia. Tengámonos paciencia. Así dice la Escritura, soportándonos en amor. Note Colosenses 3. Note Colosenses 3, 12 en adelante. Dice la Escritura en Colosenses 3, 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A veces oímos, es que ya no lo aguanto. A mi vecino ya no lo aguanto. Revísese qué vestido anda usted, de qué está vestido. Porque dice aquí que si se viste de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, va a poder soportarse. Es el vestuario que anda el problema. No es el vecino, es de qué anda vestido usted. Ese es el problema. ¿De qué nos vestimos? Dice el Señor, vestíos de esta manera, que vuestro vestuario demuestre estas cualidades. Y de esta manera, entonces, demuéstrame y demuestra a ellos el amor. El apóstol Pablo les dice, vuestro amor, el trabajo de vuestro amor es notable. Habéis llegado a ser el ejemplo de los demás. Ni tengo necesidad de decirles a otros del amor de ustedes, porque ellos lo ven en vuestras obras. Hermanos, el tenernos paciencia, el perdonarnos, el soportarnos, no tiene que ver con la mecha que tenemos, qué tan larga es. Es que mi mecha es muy corta. No, no es su mecha. No es nuestra mecha. Es nuestro vestuario. La razón por qué se vuelven a veces, nos volvemos insoportables, porque y hay fricciones y pleitos y celos y contiendas, es porque no tenemos amor los unos por los otros. ¿Lo amas? Sí. ¿Me amas? Sí. Pues el amor, dice el apóstol, es, y hay una serie de cualidades allá en 1 Corintios 13. Vaya a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, 1 y 2. Dice Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Wow. Hermanos, qué lindo es en una iglesia local cuando hay amor entre unos y otros. ¿Estamos de acuerdo o dije una mentira? Qué bonito es el ambiente. Los visitantes llegan y dicen, yo no sé qué hay, pero mire, me saludaron como 30 gente. La mano la llevo cansada de tanto que me saludaron. Cuando hay aprecio, cuando hay problemas en la iglesia, y lo primero que hacemos es, ¿cómo ayudamos en esta situación? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Qué hacemos? Lo primero es checar. Cuando vamos a hacer un viaje largo, checamos las llantas, el agua, las luces. En el carro, queremos estar seguros que las luces trabajan y todo. Pero lo único que se nos olvidó fue checar el tanque de gasolina. Y ahora nos arrancamos a pasar el desierto y nos damos cuenta a medio camino que el tanque de gasolina está a la mitad de la mitad de la mitad de un cuarto. Por un viaje largo, necesitamos un tanque lleno. Para ustedes y nosotros casados, ¿saben qué decimos aquí en el altar y qué dijimos o qué vamos a decir para los solteros? Prometes. Y empezamos a prometer. Y una de esas cosas que prometemos es hasta que la muerte os separe. Y decimos, I do, sí. Este es un viaje largo. Cheque el tanque de gas si lo tiene lleno. El esposo se lo llena a la esposa y la esposa se lo llena al esposo. Llenemos el tanque todos los días. Hay hermanos en la iglesia que son bien difíciles de llevar. No tengo que decir nombre ni apellido, usted solo lo descubre. Aquí está uno de ellos. Ah, cómo de repente. ¿Por qué? Dios tiene que recordarme, no, ámalo. No, ahorita lo llamo a la oficina y le digo, ¿cuántas papas se hace un guiso? No, ámalo. Yo le digo a los pastores, vamos a llegar de una ya de Saltillo, tremenda. Le digo, hermanos, amen su congregación. Si no la aman, váyanse de allí. Busquen a alguien, busquen otro lugar donde ustedes amen a esa gente. Hermanos, si un pastor no ama, solo Dios sabe cuánto les ama a ustedes. Deseara años de vida para pastorearles toda la vida. Que nunca me ponga viejo, ni ustedes tampoco. Y así nos quedamos juntos. Porque si no les amara, no nos aguantaríamos. Ni ustedes a mí, ni yo a ustedes. Pero ¿sabe cómo demostramos ese amor, hermanos? Sobrellevando los unos a los otros las cargas, perdonándonos, teniendo paciencia unos con otros. Y continuando adelante, porque somos, dice la Escritura, el cuerpo de Cristo, dice 1 Corintios 4, 12 y el verso 26. Somos el cuerpo de Cristo. Así dice 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Yo nunca he visto a mi dedo gordo tan alegre paloteando aquí. Dice, qué bueno que el dedo chiquito del pie se golpeó. Me alegra. No, cuando me golpeó el dedo chiquito, todo el dolor se cruza. Nunca. La boca dijo, ay, ya, qué bueno que ese dedo chiquito, ese dedo gordo del pie se dio un tropezón. Ya me tenía cansado. No. El pie nunca dice, qué bueno que a la boca se cayó de hablar y de comer. Ya me tiene cansada de andar cargando tanto peso. No, le echamos más libritas y los piecitos ahí nos están cargando. Y nos siguen cargando. Y nunca le dicen a la boca, ya, deja de tragar, nos tienes aquí. No, ahí están los pies, y cuando la boca le están sacando una muela, por tanto comer se le gastó, los pies no están ahí, dice, qué bueno, qué bueno, qué bueno, que te hagan sufrir, bocón. No, los pies también están dolidos. Somos un cuerpo. Cuando uno llora, todos lloramos. Y cuando uno ríe, todos reímos. Qué bueno que él compró un carro nuevo. Qué bueno que él tiene, gloria a Dios. Y yo, no, gózate con él. Compró un carro nuevo. Grande, hermoso. Qué bueno. En vez de decir, él, orgulloso, jactancioso, ya anda enciende el carro. Míralo. No. Él se goza, gocémonos. Él llora y oremos. Cuando vienen dificultades en un matrimonio, lloremos unos con otros. Porque ese hermano está pasando un problema matrimonial. Ese hermano está pasando un problema matrimonial. Carguémosla. Oremos por esa familia. Oremos por esa persona. Oremos por esos padres. En vez de decir, qué bueno, ya era tiempo que le pasara a él también. No, hermano, no. Oremos. Porque ningún padre quiere fracasar con sus hijos. Y ningún hijo quiere hacer daño. El pecado que está en nosotros nos hace ser así. Cuando alguien llora, un miembro del cuerpo sufre, acerquémonos. Me gusta ver videos de la naturaleza. Y estaba viendo un día de estos uno donde un lagarto, un cocodrilo parece, no sé, en África, pero me imagino que fue, agarró la pata de otro búfalo, de un búfalo. Y lo tenía ahí jalándolo, el búfalo se salió del agua, pero el lagarto ese no lo soltó. Y los demás búfalos estaban todos parados alrededor. Yo diciéndole, hablando con ellos, pero no me oían. Mete, dale un levantón a ese bandido cocodrilo. Échatelo por allá. Tú puedes, acércate. No, y se quedaron todos hasta que se lo comió el cocodrilo. Dice, con tanta fuerza y tanto potencial, 10 o más búfalos estaban parados allí. No aplaudían, pero no tenían, se caían, yo creo. No sabían qué hacer. Ah, hermanos, pero ellos son animales. Nosotros somos seres humanos. Ellos no razonan, nosotros sí. Ellos tienen conciencia, nosotros sí tenemos. Hermanos, demostrándolo por interesarse en los misioneros y las almas. ¿Cómo se demuestra el amor? Se demuestra mostrando interés en los misioneros y en las almas. El apóstol Pablo decía eso en Filipenses 4. Le decía a los filipenses cuánto se gozaba y cómo se sentía él que debido al apoyo que ellos les daban, él se sentía que ellos sufrían con él. Y sentí el apoyo de ellos. Hermano, ¿sabe qué en esta semana vamos a hacer? Vamos a unirnos a la visión de estos hermanos que van a venir y, como misioneros y de todos aquellos que estamos apoyando con misiones. Por eso, hermanos, como misioneros, por eso no se quede en casa. No quede allá y dice, no, es que es muy noche. Véngase, esos hermanos están sufriendo más de lo que usted y yo estamos sufriendo. Esos hermanos que están allá en esos países exponiendo su vida, apoyamos hermanos en Egipto, apoyamos hermanos en el Líbano, apoyamos hermanos en Irak. Hermanos, allí la vida no vale nada. En cualquier momento, solo por mencionar a Dios, esos hermanos pueden morir. Pero saben, decidieron hacerlo, aunque los maten. Véngase a la conferencia misionera, ahora el miércoles la empezamos. El miércoles debe estar tan lleno así como está ahorita. No se quede en casa. Por eso, no, es conferencia misionera. Dios nos ayude. Y le termino, hermanos, porque el tiempo me gana. Dice el apóstol, yo doy gracias a Dios por vuestra obra de fe, por el trabajo de vuestro amor y por vuestra constancia en la esperanza. Constancia se demuestra en la firmeza. Firmeza en los fundamentos verdaderos y fundamentales. Estoy hablando allí de la sana doctrina, que ya hablé, ya hablamos de esto, pero también se demuestra en los frutos, en frutos verdaderos, en frutos verdaderos. La esperanza se demuestra en el fruto verdadero. La salvación es fruto y nos da esperanza. El apóstol Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando somos salvos, viene esa esperanza firme y segura que nos ayuda a servir a Dios. ¿Sabe? Debemos de servir a Dios con la mirada puesta en el galardón, como dice Hebreos 11. Porque un día se va a terminar todo esto. Ya no hay más mensajes, ya no hay más himnos, no hay más conferencias misioneras, ya no hay predicación, ya no hay nada. El telón del tiempo lo cerró Dios y ahora pasamos a la eternidad. El que sea salvo de ese Señor viene para el tribunal de Cristo primeramente. Y el que no es, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La esperanza que nos da Dios no solamente nos sostiene ahora sirviendo, nos ayuda, dice el apóstol Juan, a purificarnos porque tenemos esa esperanza. De modo que esta mañana, examínese usted y cada uno. ¿Hay en mí frutos de la obra de fe en mí? ¿Hay de veras frutos de amor en mí? ¿Hay frutos de esperanza? ¿De veras hay frutos de esperanza? Y si no hay, ¿por qué no hay? ¿Será que no estoy cooperando con el Espíritu Santo? Porque a la medida que cooperamos con el Espíritu Santo, a esa misma medida, Dios produce en nosotros la obra de fe, de amor y de esperanza. A la medida que cooperamos con el Espíritu Santo, Él lo hace. Si usted lo entendió, usted sabe qué hacer. En esta mañana, allí en su banca, hágase un examen. Y cuando salga de aquí, determine, yo no voy a andar más así. Yo quiero que haya en mí un fruto claro de fe, de trabajo, de amor y de esperanza. Yo quiero que haya en mí esos frutos de fe, amor y esperanza. Y usted los tiene en esa nota que le di para que los repasemos. Y con la gracia de Dios los produzcamos a través del poder del Espíritu Santo. Para eso existe el Espíritu Santo. Oremos, Señor, termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. Sea, Señor, tu nombre honrado y glorificado en esta mañana. Y tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Aquí habemos personas que ya nos hemos entregado a usted. Algunos en edad de niñez, juventud, o mediana edad, o mayor de edad. Padre, le ruego en esta mañana que nos ayudes a ser fieles. También hay personas aquí y también escuchando que no te conocen como su Salvador personal. Que te conozcan esta mañana. Que confíen en ti y de corazón se entreguen a ti hoy. Pido tu gracia y tu ayuda para gloria tuya. Mientras oramos, ¿habrá alguna persona, dos o tres, que dicen, pastor, yo no me he entregado a Jesucristo, ore por mí? Yo no me he entregado a Jesucristo. Quiero entregarme. Nomás vea mi mano así, pastor. Yo soy la persona. Ore por mí. Yo no me he entregado a Jesucristo. Ore por mí. No quiero decir amén sin dar esa oportunidad, porque siempre me voy a casa pensando, habría alguien que quería ser salvo y no fue. Muy bien. Dios conoce. Padre, encomiendo en tus manos el mensaje. Encomiendo en tus manos las decisiones. Encomiendo en tus manos, Señor, todos los frutos para gloria tuya en Cristo.